Los 20 duros.
Los 20 duros.
Los 20 duros.
Los 20 duros. Los 20 duros.
Buenas tardes, saludos, un domingo más, bienvenidos y bienvenidas a los 20 duros. Hoy tenemos un programa ligeramente especial porque os vamos a dejar con la presentación del libro Porque no nos dejan hacer en la calle, prácticas de control social y privatización de los espacios en la ciudad capitalista. El libro de el tercero del grupo de estudios antropológicos La Corrala, que presentaron en la pasada segunda Feria del Libro Anarquista de Mallorca, a mediados de octubre. Y bueno, este tercer libro de La Corrala, pues aprovechando los más de 4 años de vigencia de la ordenanza de la convivencia en Granada y a partir de las circunstancias concretas de la ciudad que ellos ya han analizado y que conocen muy bien, pues se centra en analizar los procesos por los cuales diferentes mecanismos como la ordenación de la convivencia ciudadana inciden en las dinámicas de control de la ciudadanía, en la progresiva privatización de espacios y que supuestamente son públicos y contribuye, entre otras cuestiones, a aumentar la brecha social existente entre unos sectores de población y otros. Hemos aderezado la charla, que es bastante interesante, con un poco de música y bueno, esperamos que os guste, que lo disfrutéis.
Gracias a Manuel y a Marc. Bueno, primero y sobre todo a la organización de la segunda Feria del Libro Anarquista por traerme aquí a compartir con vosotros este nuevo trabajo. pedir disculpas de no poder dirigirme a vosotros en mallorquín. Es una de las lacras, pero bueno, tendremos que pasar por ello. Si queréis, lo hacemos en gallego, ¿eh? Pero bueno, realmente cuando nos contactaron, si yo voy a hablar en plural, no es porque tenga un brote esquizofrénico, sino porque realmente somos un grupo de trabajo. Entonces, con respeto, para respetar precisamente ese espíritu colectivo, voy a pronunciarme en plural. Pues cuando Manuel nos comentó, nos dijo que además de la presentación del libro, quería que presentáramos un poquito el grupo brevemente y la línea de investigación que estamos haciendo, pero realmente ellos dos ya casi lo hicieron, ya poco más tengo que hacer yo. Entonces, en realidad lo que voy a hacer es perfilar un poquito lo que ellos ya han avanzado y después nos meteremos a dar unas líneas generales de lo que es el libro. Intentaré que la intervención sea lo más rápido posible, únicamente dando ideas generales. Y aquellos elementos que vosotros consideréis más interesantes, entonces es cuando los devolvemos en el debate y profundizamos sobre ello. Más que nada, si no por aquí, podemos estar 3 horas hablando y nos vamos a quedar todos de culo para atrás. Vale, empezamos. Sobre el grupo La Corrala, pues como muy bien han dicho los dos, este grupo pues surge un poquito así de la nada, ¿no? Dos personas que salen de la universidad, que no están muy contentos con lo que han dado así, que deciden ponerse en activo, pues para experimentar todo eso y para realmente ver si esto le sirve de algo. En nuestra primera experiencia ya nos encontramos de crudo con la realidad, es lo que nosotros llamamos el encontronazo con la realidad, cuando empiezas a ver, a estudiar estas cosas y empiezas a ver realmente cómo funcionan, ¿no? Cuáles son los protagonistas y con qué descaro y con qué inmoralidad suceden las cosas que suceden. Eso en cierta manera nos entró una especie de indignación que intentamos racionalizar de alguna manera, pues para convertirlo precisamente en una herramienta para nosotros. Y esto lo que hizo fue cambiar tanto nuestros planteamientos de cómo entendíamos la investigación como nuestro posicionamiento dentro de esos conflictos y dentro de esas luchas. Es decir, como bien decía Marc, lo que hicimos fue dar ese salto de ser investigadores sociales a convertirnos en sujetos políticos de las propias realidades en las que nosotros intervenimos. Una vez hecho esto, a partir de ahí empezamos a darnos cuenta que lo que nosotros realmente queríamos con La Corrala no era tanto crear un grupo de estudios de por sí, sino crear un grupo que se dedicara a la acción política y que su herramienta, su principal herramienta, sea el propio conocimiento, ¿no? ¿Y en qué se materializa esta herramienta de acción política a través del conocimiento? Pues, por ejemplo, en 2 líneas. Una, la generación de herramientas que sepan para conocer más la realidad en la que estamos interviniendo para poder ser más eficaces y más eficientes en nuestras acciones. Y por otro lado también intentar generar una especie de memoria colectiva, contribuir a generar una memoria colectiva de estos propios conflictos, de estas propias experiencias de resistencia, de estas organizaciones, precisamente para que no volvamos a empezar de cero constantemente, que es uno de los grandes errores que llevamos cometiendo desde hace siglos. Entonces, eso consideramos que era los 2 elementos básicos en los que debíamos trabajar, pero como muy bien decían tanto Manuel como Marc, nosotros no podíamos hacer estas cosas de cualquier manera, pero necesitábamos hacerlas de una determinada manera. Y ahí es donde entran esos 2 principios. Por un lado, el de horizontalidad, que se refiere no solo al reparto equitativo, sino también a la toma de decisiones, tanto en el trabajo como las formas de hacer. Y por otro lado, también la autonomía. Ambos conceptos ya los conocéis, pero en este caso la autonomía nosotros la hemos desglosado, digamos, en diferentes aspectos. Primero, autonomía técnica. ¿Por qué? Porque todo este proceso lo que suponía era un constante cuestionamiento de los parámetros establecidos por la ciencia que se supone a la que tenemos que responder y a la que tiene la magia de todo. Y realmente no es así. Hay muchos elementos que son muy cuestionables y que precisamente en nuestro trabajo parte de lo que hacemos es constantemente poner en duda esos parámetros que en teoría tenían que ser incuestionables. Además de eso, por otro lado, también estamos hablando de una autonomía política. Es decir, nosotros decidimos sobre qué hacemos y qué no hacemos y para qué sirven esos instrumentos que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, pero además de una autonomía técnica y una autonomía política, para poder tener una autonomía política tienes que tener una autonomía económica. Entonces, todos los proyectos que hacemos a través de este grupo son autogestionados, es decir, a través de diferentes vías, pero precisamente esto es lo que nos permite no tener que negociar los productos finales y nosotros sacar los materiales tal como los queremos. Bien, dicho esto sobre el grupo, también voy a dar unas pequeñas nociones en torno a lo que es, como bien decían, nosotros cuando empezamos esto, primero no sabíamos ni siquiera que de esta primera experiencia iba a salir un libro, y mucho menos la trilogía del anillo. Entonces, claro, ¿cómo se sucedió todo este proceso? Pues bueno, este primer libro, como bien comentaban, lo que nos dedicamos fue eso, a estudiar, a analizar conflictos que se estaban dando en la ciudad y en los cuales nosotros también estábamos implicados. Es decir, colectivos con los que nosotros colaborábamos, pues era como una forma de dar esa visión conjunta. Pero eran estudios, como se dicen dentro de estos ámbitos, estudios de caso. Es decir, analizábamos un conflicto, como puede ser la transformación de un barrio, como puede ser la construcción de una autovía metropolitana, como puede ser la tematización de otra serie de partes históricas, etcétera. Analizamos cuál era el conflicto y analizamos cuál era la respuesta de la población frente a ese conflicto. Y eso lo hacíamos en diferentes partes del territorio de la ciudad de Granada. Pero claro, cuando estábamos haciendo esto, ya nos empezábamos a dar cuenta de que realmente todos estos diferentes conflictos que estábamos estudiando tenían su relación entre sí. No eran cuestiones aleatorias que iban surgiendo como champiñones por el territorio sin tener nada que ver los unos con los otros, sino que formaban parte de un mismo patrón. Entonces, el siguiente libro que sacamos, que es el de que trata sobre las marcas ciudad, precisamente lo que analizábamos era eso que adelantamos en ese primer libro, que hay un marco genérico de transformación en el cual todas estas transformaciones que se suceden en la ciudad tienen un sentido unitario. Es decir, todas responden ante una especie, a un mismo modelo, a unas mismas intenciones, regido por unas mismas reglas y orientado hacia unos mismos objetivos. Perdón. Entonces, ahí hablamos de lo que son, como muy bien decía Manuel, los grandes eventos internacionales, tanto de carácter deportivo como de carácter cultural, cómo se utilizan estos eventos para impulsar muchas de las transformaciones urbanas que se quedan enquistadas porque no hay razones suficientes para sacarlas adelante. También en estos procesos analizábamos todas esas estrategias de marketing urbano, porque las ciudades hoy en día ya no son lugares donde habitar, son productos de mercado que tienen que venderse. Entonces, estas estrategias de marketing urbano lo que hacen es capturar los elementos esenciales de cada lugar para hacer un lugar distintivo y proyectarlo así en el mercado internacional de ciudades que luchan tanto por las inversiones como por la atracción de turistas como por la atracción de nueva celebración de nuevos eventos internacionales que vuelvan a regenerar otra vez toda esta vuelta de inversiones. Pues bien, tanto en el primer libro como en el segundo habíamos tratado un poquito de lado, pero no le habíamos dedicado el suficiente tiempo, esfuerzo y análisis a comprender qué es lo que pasaba en nuestras calles. Cuando no hablamos de vivienda y cuando no hablamos de carreteras, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué pasa con el resto de los espacios? Y por eso salió la necesidad de escribir este tercer libro. Decíamos eso, entonces habíamos pasado por el aprendiendo a decir no, conflictos dispersos por el territorio. Pasamos al segundo, que es la construcción de la marca ciudad, ese marco general donde... Y llegamos al tercer libro. ¿Y de qué hablamos en el tercer libro? Pues como bien dice su título, ¿por qué no nos dicen hacer en la calle? Lo que hacemos es hablar de la calle. Pero claro, cuando estamos hablando de la calle, lo que estamos haciendo, ¿qué es? Es hablar de economía, es hablar de política, es hablar de sociedad, es hablar de cultura. En realidad nosotros analizamos mecanismos de control social dentro del espacio público. Y lo que hacemos es utilizar como hilo conductor estos nuevos mecanismos que se han implantado desde el 2006 en el Estado, que son estas llamadas ordenanzas cívicas, o como llaman en otros lugares de forma mucho más sinuosa, ordenanzas de la convivencia ciudadana. Bonito, ¿eh? Es que en el sur tenemos un estilo.
quitaron basti, ya nos digamos solo una cancha, pero con lágrimas en los ojos solo me veo y sin caridad. Tú fuiste el que lo mataste, sí, y ya no puedo negarme.
Bueno, estos tres libros, digamos, ahora voy a adelantar una primicia, y es que aquí con nuestro amigo Marc, lo que hemos, como ha dicho muy bien Marc en un principio, nosotros, aunque utilizamos como base lo que es la ciudad de Granada, tenemos una proyección que es más allá. Es decir, intentamos compartir que esto que estamos analizando en esta ciudad no es propio de esta ciudad, no es que en Granada seamos especialmente guays por tener estas cosas, sino que realmente lo que hay es que se suceden una serie de mecanismos que, cambiando o salvando una cuestión de matices y pequeñas diferencias, se reproducen en diferentes ciudades del Estado. Y esto es lo que estamos haciendo en este nuevo trabajo que hemos empezado este año y que esperamos que salga para el año que viene, que es un trabajo en el que hemos contactado con diferentes personas que hemos ido conociendo a lo largo de todos estos años, que trabajan sobre la ciudad desde una perspectiva crítica. Y lo que queríamos realmente era comprobar es que si esto que estábamos diciendo nosotros, de que esto no son elementos singulares, sino que es un patrón que se repite en diferentes ciudades, si era verdad. Y entonces lanzamos el reto a múltiples compañeros, entre ellos Marc, y lo que vamos a sacar para el próximo año es eso, un libro donde en 9 capítulos, 9 ciudades, se traten estos mismos aspectos. No penséis que nosotros estamos dando unas directrices que tengan que tratar esto, sino que le dimos una especie de título genérico, la transformación urbana en la ciudad capitalista, y a partir de ahí que desarrollaran el trabajo que habían hecho a lo largo de estos años. Y realmente ya tenemos parte del trabajo hecho, los resúmenes y todo eso, y evidentemente se repiten mucho los procesos, es decir, confirma esta hipótesis que lanzamos inicialmente. Pues bueno, esta es una primicia que hasta el año que viene no tendremos, pero que estará ahí y que también vendrá con sorpresita. Muy bien, dicho esto, ya nos metemos dentro un poquito de lo que es el tema en cuestión, que es el libro ¿Por qué no nos dejan hacer en la calle? Y lo primero sería ver toda esta idea de, no sé, de regular la convivencia, las formas de ser y de estar en el espacio público. Bueno, también es cierto que durante la Segunda República y durante el franquismo teníamos normativas que criminalizaban la pobreza, ¿no? Como era la ley de vagos y maleantes. Pero es la primera vez en esta época moderna en la que realmente hay un intento de sobrepasar esa línea, ¿no? Y de realmente empezar a ver de qué manera podemos cada vez más controlar lo que es a la población de un determinado lugar, a la ciudadanía, y todo esto con elementos muy sutiles, es decir, no tienen que sacar los tanques a la calle, sino hay otra serie de mecanismos y de herramientas que lo que permiten es evolucionar en este control sin que la población misma se dé cuenta de ello. Pues esta forma de entenderlo no fue una argucia de nuestros magníficos legisladores, sino como casi todas las cosas que tienen que ver con el tema del control social han sido importadas de ese gran monstruo que tenemos al otro lado del mar que se llama Estados Unidos. Es decir, concretamente se data este inicio de perseguir este tipo de formas de hacer en la calle a partir del exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, que a finales de los 90 se sacó de la manga una serie de políticas que se llamaban políticas de tolerancia cero, que se basaban en una teoría que le llamaban la teoría de las ventanas rotas y que, por decirlo de forma rápida, defendía que si tú tienes un edificio vacío en un determinado sitio con una ventana rota y que si tú no haces nada para reparar eso, pronto habrá una subida en la escala de violencia sobre ese edificio que llevará a más ventanas rotas, a pintadas y finalmente a una ocupación. Es decir, con esto lo utilizaban para decir, no se puede dejar ni un mínimo de resquicio a las cosas, o sea, hay que ser tajante, hay que tener tolerancia cero en las cosas que suceden en la calle, de manera que esto no se nos vaya a escapar de madre y se vaya a convertir esto en el caos. Pues muy bien, ya dentro de los contenidos del libro hay tres conceptos que trabajamos desde el principio. Hay un primer capítulo que es una introducción, digamos, en el que analizamos tres conceptos clave que se entrecruzan a lo largo del libro. Uno es democracia, otro es ciudadanía y otro es espacio público. No entendáis esto como un discurso ciudadanista, sino lo que nosotros lo que hacemos es deconstruir esos conceptos inicialmente planteando diferentes concepciones que hay con respecto a esos términos. Esos términos después implícitamente nos acompañan durante el desarrollo del libro, precisamente contrastando cuáles son los discursos que se utilizan para implantar este tipo de normativas, por un lado, y por otro lado también analizamos al final del libro de qué manera o qué distancia hay entre esos discursos y después las prácticas que resultan de la aplicación de este tipo de mecanismos. Y después de explicitar lo que son estos conceptos, ya nos metemos en contar una historia. ¿Y qué historia contamos? Pues la historia en que una ordenanza de estas características se implanta en una ciudad. Y esto lo hacemos a través de cinco capitulistas, uno dedicado a lo que es los antecedentes, es decir, de dónde se sacan esta idea para sacarlo adelante o qué elementos han de recuperar o para allanar el suelo antes de lanzar este tipo de normativas. Un segundo capítulo donde hablamos de cuáles son el proceso que lleva para sacar adelante este texto. Un tercer capítulo donde analizamos pormenorizadamente en qué es lo que dice el texto, en qué términos, y lo que estamos diciendo obviamente es un análisis entre líneas de lo que quiere decir cuando dice unas determinadas cosas. Y después ya un cuarto capítulo nos metemos en lo que es la propia aplicación, cuál es el resultado de aplicar este tipo de normativas, y de rescatamos o dejamos un último capítulo, que siempre lo hacemos en nuestros trabajos, precisamente para recapitular qué es lo que hace la población ante esto, cuáles son la gente que se organiza para hacer frente a todo este tipo de conflictos. Pues bien, brevemente, un par de anotaciones sobre cada una de las ideas para que tengáis un poquito un mapa de eso, y como decíamos antes, si hay algo que os interese especialmente, lo tratamos más en profundidad en el debate. Sobre los antecedentes. Antecedentes tenemos básicamente dos. Uno, a nivel legislativo, que fue un primer paso para empezar a fiscalizar lo que son los usos del espacio público. Y este primer antecedente fue la que se conocía popularmente como la ley antibotellón. La ley antibotellón surge después de una estrategia fallida por parte del ayuntamiento de intentar controlar todos estos grandes macrobotellones que se formaban en la ciudad, en diferentes puntos, y en relación a determinados eventos. Por ejemplo, el Día de la Primavera. El Día de la Primavera es una festividad no tradicional, pero sí popular, que nació de la gente, de los estudiantes, que se iban un día pues a pasar a celebrar el Día de la Primavera a un parque que había por allí, con sus litros, con sus botellas, y pasaban allí el día de fiesta. Eso sucedió durante varios años, el ayuntamiento empezó a mosquearse y lo que dijo, bueno, vamos a plantear una alternativa, vamos a intentar institucionalizar esta fiesta. Y lo que hacemos es crear en un recinto a las afueras, montar unas barras, contratar a muy buenos conciertos y decirle a la gente, no vayáis al Paseo de los Tristes, que está en el centro de la ciudad, iros al otro lado, que ahí tenéis conciertos, tenéis barras y tenéis todo lo que vosotros queráis. Obviamente esa estrategia falló. Al año siguiente lo que hicieron ya fue intentar cerrar la mitad del espacio donde se desarrollaba esta fiesta al tiempo que se alternaba la otra. Pues bueno, al tercer año lo que hicieron fue cerrar totalmente ese sitio y quien quisiera celebrarlo que fuera al otro lado. Y lo que nos une con otra de las dinámicas que hacen, cuando no pueden institucionalizar o cuando no consiguen institucionalizar una fiesta o una actividad de estas características, lo que hacen es pues organizar, pero en este caso, en vez de forma municipal, un sitio con conciertos, pues organizaron un espacio de la ciudad que está a las afueras y lo denominaron como el botellódromo.
Sí, sí, me oís bien. El botellódromo, es decir, un recinto específico dedicado para que miles y miles de jóvenes cada fin de semana vayan allí a atajarse como perras. Ese es el botellódromo. Pero bueno, en la Comunidad de Madrid todavía tuvo un descaro más allá cuando quiso plantear de forma pública el hacer un manifestódromo. Es decir, tú quieres protestar, me parece muy bien. Protesta todo lo que quieras, pero por favor no lo hagas en medio de la calle, que vas a introducir el paso. Entonces te vas a las afueras de Madrid y allí, venga, quien quiera manifestaciones todo el año ya puede ir allí porque allí las puede celebrar. Este es el descaro un poquito con el que va detrás de este tipo de mecanismos.
Sabemos que es fumador. Y yo le digo, no es cierto, que estaba tomando el sol. Y me piden los papeles y va dentro para el furgón. Tatarara, 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 tatarara. Dios mío, ¿cómo está esto? Ni se puede pasear. La pitaña y mendiquela, ¿cómo está?
Entonces, antecedentes. Uno, el normativo, legislativo, la ley antibotellón. Y dos, necesitaban una excusa que les sirviera para ellos a nivel, para justificar esto a nivel de población, ¿no? A nivel de opinión pública. Y entonces se sacaron los lo que son los antecedentes temáticos. Por un lado, la prostitución, es decir, algo que no está regulado, algo que no puede regularse porque no está prohibido, porque no puedes perseguir, de qué manera podemos atajar esta forma. Uno, la prostitución, otro, la mendicidad. Allí, en el caso de Granada, en este caso, era el colectivo de Rom, que son los rumanos gitanos, que durante varios años fueron llegando allí precisamente por la expulsión dentro de sus países, que fueron integrándose en diferentes partes de Europa. Pues allí, Andalucía también llegaron. Y estaban muy asociados pues con la música en la calle, con el reciclaje, con la venta ambulante, etcétera. Y ahí, y son todo este tipo de prácticas, claro, como ellos no pueden sacar ningún tipo de norma que diga no, pues prohibimos a los gitanos rumanos o prohibimos a las prostitutas, no, ellos se tienen que fijar en las prácticas. Y entonces empezaron a crear toda una sensación de peligrosidad en torno, que parecían que las prostitutas nos fueran a invadir y fueran a tomar Granada, lo mismo que los colectivos rumanos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es algo que se va a reproducir, como dijimos, después en el proceso de elaboración. Pues bien, estos dos antecedentes, por un lado la ley antibotellón y por otro lado lo que son las temáticas, la prostitución y la mendicidad, fueron dos de los elementos que les sirvieron para justificar, es decir, tenemos que sacar esto. Muy bien, una vez que tienen esa supuesta justificación pública, lo que hacen es empezar el proceso de elaboración. Bueno, ¿cómo nosotros ahora vamos a sacar un texto que pueda regular estas cosas? Bueno, pues lo primero que hicieron fue generar un instrumento para ello. Una de estas grandes entidades e instituciones dentro del ayuntamiento, que se denominó el Observatorio, observatorio, pero no de antropología del conflicto urbano, sino Observatorio para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana. Tenemos dos elementos aquí, seguridad y convivencia, que nos empiezan a ayudar un poquito a comprender cómo es que la ordenanza cívica aquí en Granada no se llama ordenanza cívica, sino ordenanza de la convivencia. Pues ahí tenéis, seguridad y convivencia. Quedaros con esto. Después necesitaban un modelo, vale, un modelo. Actualmente hay ya dentro de la Federación de Municipios y Provincias del Estado, ya tienen su propio modelo de ordenanza que tú en tu ayuntamiento puedes copiar y únicamente rellenar los datos y ya tienes tu propia ordenanza de la convivencia, ordenanza cívica. Pero para aquel entonces no existía eso. Entonces, ¿a dónde fueron? Fueron al primer sitio donde surgió en el Estado, es decir, Barcelona. Y lo hicieron con tan poco ver o con tanta negligencia que en el primer borrador de la ordenanza, todavía en determinados articulados, se leía la palabra Granada. Y después se sancionaban prácticas como era pescar en las fuentes. Desde que yo tengo conciencia, en Granada no ha habido una fuente con un pez. O sea que este tipo de elementos, para que veáis de qué forma tan cateta se hacen las cosas muchas veces, aunque tengan todas las instituciones, todos los medios y todas las cosas de hacer. Pues así era como sucedía un poco. En este proceso de elaboración, que duró 1 año y 8 meses, fueron tratando progresivamente las temáticas. Es decir, no trataron todas juntas, sino iban tratando, por un lado, el tema de la cartelería, el tema de las manifestaciones, el tema de la prostitución, el tema de la mendicidad, etcétera. Y lo que hacían era, cada vez que trataban eso, era como si hubiera un compinche con los medios de comunicación de masas, concretamente con la prensa local, y cada vez que se hablaba de una temática o que se estaba debatiendo una temática dentro de ese observatorio para regularla y todo eso, venía acompañado de un bombardeo de noticias que parecía que cada una de estas problemáticas, ya te digo, iba a acabar con toda la ciudad, con la paz mundial y con todo esto. O sea, le metían mucha caña precisamente para generar este contexto de peligrosidad que le iba a servir después para justificar este tipo de normativas. Acompañado de esta atmósfera de peligrosidad, también hubo un aumento considerable y progresivo de la policía en las calles. Un aumento de la policía, pero que iba acompañada de una serie de estrategias propagandísticas, como era el publicitar cursos que se iban a dar a la policía para que aprendieran a aplicar de una forma cívica y ciudadana este tipo de normativas, ¿no? Que tuvieran un poquito de sensibilidad con la gente, todo esto, este tipo de cursos, así que realmente no se sabe después si se llegaron a materializar o no, y aunque se materializaran, no se vieron después su práctica real en la calle. Otro tipo de medidas propagandísticas, ya para acostumbrarnos desde pequeñitos a saber estas cosas, era la edición de guías fáciles de saber qué es lo que estaba por venir, qué es lo que se iba a prohibir y qué no, para llevar a las asociaciones, a los institutos, a los colegios, ya para que desde muy pequeños sepamos qué es lo que podemos y lo que no podemos hacer. Y un último elemento de este que nos gustaría rescatar de este proceso era el mal llamado discurso del consenso y la participación. Es decir, esto que está muy manido, que ya estamos muy acostumbrados de escuchar y que ya nadie se lo cree, ¿no? Cuando hablamos de consenso, no estamos hablando de un consenso de la población, estamos hablando de un consenso institucional, es decir, que los partidos estén de acuerdo en todos tirar para una misma línea. Y cuando hablamos de participación, lo que están diciendo es decir, bueno, tenemos que decir, venga, vamos a convocar algunas asociaciones, vamos a hacer una mesa por la prostitución, entonces organizamos, vienen los colectivos hablan, muy bien, todo queda muy bien, pero realmente yo tampoco tengo por qué hacerles caso. Ellos ya han participado, ya han dicho nada, y de hecho nada de lo que han dicho se ha incorporado a las nuevas normativas. Sin embargo, ya han participado. Pues muy bien, acabamos con ese proceso de elaboración al cabo de 1 año y 8 meses. Y el resultado es, pues eso, un texto en el que una de las principales características era la ambigüedad en la que estaba escrito. Se hablaba de pacífica convivencia ciudadana, se hablaba de, no sé, de muchos elementos así como que sonaban muy bien, pero que nadie sabía realmente lo que era, ¿no? ¿Qué es la pacífica convivencia ciudadana? ¿De qué depende? ¿Para quién es esa convivencia ciudadana o para quién no? las prácticas que se enumeraban, muchas de ellas tenían dos estrategias. Por un lado, o lo hacían de forma muy ambigua y hablaban de ensuciar la calle. Ensuciar la calle, que es tirar un papel, echar un escupitajo, no sé. Hay muchas formas de entender lo que es ensuciar la calle. Pero después también, con determinadas prácticas, lo que hacían era pues prácticas que eran muy obvias, es decir, por ejemplo, defecar en la calle. Claro, cualquier persona puede decir, pues, bueno, cagar en la calle no está bien, ¿no? Entonces, bueno, podemos, vale, esto, pues aceptamos que se integre ahí. Pero claro, en el mismo articulado meten también escupir en la calle. Claro, si tú a alguien por la calle con su sano juicio le preguntas, oye, ¿tú multarías a alguien por escupir en la calle? ¿Qué grado de escupitajo tiene que ser? ¿Tiene que ser un gapo? ¿Tiene que ser con mucosidad, sin mucosidad? No sé. Es algo muy ambiguo. Pero lo que sí estaba muy marcado dentro de estas normativas era precisamente el tipo de sanciones que iba a haber, cuánto te iban a caer, que en comparación con el de otras ciudades, como por ejemplo la de Barcelona, lo que hacían era casi duplicar las sanciones de lo que ocurría allí. Es decir, una ciudad mucho más pequeña y una ley mucho más represiva, una ordenanza mucho más represiva en este sentido. Otro de dentro de lo que se podía leer entre líneas era esa subjetividad de interpretación. Claro, un carácter muy ambiguo te puede hacer pensar que decir, bueno, entonces es que aquí caben múltiples interpretaciones, ¿no? Yo puedo tener mi interpretación de lo que es este uso o de lo que es esta forma de hacer, bueno, nada más lejos de lo que pretendía el ayuntamiento. El ayuntamiento únicamente planteaba un único uso permitido del espacio. Y esa ambigüedad lo que hacía era ser una herramienta precisamente para los propios agentes de la autoridad, que a partir de ese momento se cometían no solo en ejecutores de la norma, sino también en jueces. Ellos eran los que podían discernir si un determinado hecho podía ser punible o no, dependiendo de las circunstancias. Y a esto le añadimos un agravante más, que es el carácter preventivo. Es decir, ya no tenías que hacer nada. Simplemente con aparentar, con llevar una determinada vestimenta, con alter, ya podían acercarse a ti y multarte. De hecho, con algunos de los colectivos que nosotros tenemos, concretamente con uno que lucha contra la especulación inmobiliaria, la Casa del Aire, no sé si habéis oído hablar de ello, pues en varias ocasiones nos ha ocurrido esto, de ir a una fiesta popular, irte con tus panfletos en una bolsa, pararte a la policía, requisarte los panfletos, requisarte todos los materiales y multarte. Sin ni siquiera haber desplegado ni sacado un panfleto de la bolsa. Eso ha ocurrido allí en Granada.
Yeah.
Entonces, ya vemos que ha salido una maravilla de normativa y ahora lo que queda es ver cómo podemos aplicar esta normativa. ¿Cuál es el resultado? Nosotros únicamente analizamos los dos primeros años, ahora ya van cinco, este año se cumple 5 años. Pues nosotros analizamos los 2 primeros años. Y lo primero que aprendimos de la aplicación es que iba por tanteos. En los primeros 6 meses, pues primero hubo una campaña muy fuerte contra cartelería y prostitución, después hubo una campaña muy fuerte para cuestiones relacionadas más con el botellón, pero que salpicaba a cualquier persona que vivía en una plaza un refresco y se tomaba un bocadillo, que también se veía multado. En otra ocasión fueron los colectivos sociales los que se vieron más perseguidos, pero no había una constancia y no había una línea. De esto lo que realmente aprendimos es que existan estas normativas no quiere decir que se tengan que aplicar en todo momento. No esperéis que aunque haya una normativa como la que tenéis aquí, que vaya a estar la policía siempre detrás ni haciendo, sino que es una herramienta, un instrumento que ya tienen creado para poder utilizarlo cuando les sea más conveniente. Esto es importante comprenderlo. Después, a nivel de aplicación, se han dado una serie de dinámicas asociadas de forma más directa a algunas de forma más directa y otras de forma más indirecta a lo que es la normativa. Una primera dinámica es la dinámica recaudatoria. La dinámica recaudatoria se basa, por un lado, directamente relacionada con la ordenanza, en las multas, ¿no? Las sanciones que se dan. Es más, esta ordenanza, que aglutina realmente esta ordenanza, tiene muy pocos nuevos elementos que regula, porque todo el resto ya estaba regulado en otras ordenanzas. Lo que hacen es aglutinar todos esos elementos. Y el primer año de ordenanza se obtuvieron 3.300 expedientes abiertos, 3.300 sanciones que superaban ya el cómputo de todas las ordenanzas conjuntas, de todas las sanciones de las ordenadas anteriores. Pero es que en el segundo año esas 3.300 se multiplicaron por 2. Y en el segundo año ya teníamos, solo en el segundo año, 6.700 sanciones. Con lo cual, al cabo de los 2 primeros años estamos hablando de más de 10.000 sanciones al hilo de la ordenanza. Pero no solo son las sanciones para las que sirven este tipo de ordenanzas. Este tipo de ordenanzas también repercuten indirectamente sobre otras formas de financiación que tienen hoy en día los ayuntamientos, sobre todo determinadas ciudades, como es la concertación y la privatización de los espacios. Granada, en los últimos años, si la mayor parte de las plazas estaban ya con terrazas, pero las terrazas ocupaban un 30% de los espacios, en los últimos 5 años se ha multiplicado por 3. Es decir, hay sitios que hay hasta un 80% de la plaza ocupada por terrazas. Reduce mucho más el espacio público, de uso público, y si a eso le sumamos que no se puede beber en la calle, si quieres tomarte una cervecita en la calle, la única forma de hacerlo es precisamente pagando el precio que te estipulan en este tipo de terrazas. Y después también, allí en Granada también es típico, pues con todos los edificios patrimoniales, con lo que es la ciudad histórica, pues la venta y concertación de patrimonio, pues para construir hoteles de lujo, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la dinámica recaudatoria. Bueno, decir en este punto también que el propio ayuntamiento, antes de sacar la normativa, ya en sus presupuestos calculaba que en los 2 primeros años iba a obtener 1.000.000 de euros en sanciones. Es decir, que ellos siempre decían a nivel público que ellos no tenían pensado, o sea, no era un mecanismo de recaudación, y cómo es posible no ser un mecanismo de recaudación cuando tú ya tienes algo presupuestado y además 1.000.000 de euros, ¿no? Después, una segunda dinámica, que esta es la que nos gusta y la central de toda, que son los diferentes mecanismos de control social que van asociados a esta ordenanza. Por un lado, uno de los mecanismos es el miedo a la autoridad. Miedo a la autoridad, uno, porque te multan. Y dos, porque esa autoridad, concretamente la policía, ha ido aumentando en 3 niveles. Por un lado, el número de personas, de policías que se veían en las calles, ¿no? Dos, en número de presencia, la frecuencia con la que iba a determinados sitios. Y tres, el tipo de dispositivo que se desplegaba, ¿no? Para poneros un ejemplo de lo ridículo que puede llegar a ser esto, una de las actividades de este colectivo que mencionaba antes, la Casa del Aire, que era hacer un debate en una plaza pública, un videoforum y un teatrillo, en el que se había ido a hablar con los vecinos previamente de la zona, todavía se había preparado muy bien. Pues la policía primero envía, el ayuntamiento primero envía lo que es el equipo de limpieza para que echen Zotal por toda la zona. Zotal es un producto muy agresivo que te impide realmente estar en un determinado espacio porque no se puede respirar. pero después, justo en aquella época, acababan de recibir una serie de nuevos juguetitos, ¿no? Entonces, lo que hicieron en esa acción, en aquel momento, ese colectivo era uno de los que se más se movían en ese, entonces querían como sentar un precedente frente a este tipo de movilizaciones sociales, y lo que hicieron fue desplegar todo el abanico de mecanismos y tipos de policía local que tenían, o sea, desde perros policía, furgonetas, policía ecuestre, motorizada, hasta otros elementos que antes no eran de titularidad municipal, como puede ser el tener un propio cuerpo de unidad de intervención policial, es decir, un cuerpo antidisturbios, pero local, los Power Rangers, como le llaman allí. Pues bien, por todas estas razones se va generando cada vez más ese miedo a la autoridad, ese miedo a hacer algo, no vaya a ser que después vayamos a ser reprimidos de una u otra forma, de forma más violenta o de forma más administrativa a través de multas. Otro mecanismo de control social que hay en la ciudad es lo que comentaba antes. Cuando tenemos colectivos que realmente los colectivos en sí no los podemos perseguir, no los podemos multar, no los podemos criminalizar de por sí como personas, lo que hacemos es enfocar sus prácticas. Es decir, nosotros no podemos controlar la prostitución, pero la forma que tenemos de controlarla, por lo menos en los espacios visibles, es controlando los espacios donde desempeñan su actividad. Es decir, si nosotros regulamos el espacio donde ellas regulan y evitamos de que ellas estén en esas partes, pues bueno, ya que después se vayan a los pisos, se vayan a las afueras o se vayan a los clubes nocturnos, pues a nosotros ya nos da igual. Es decir, nuestro problema no es la prostitución, sino la prostitución que se ve, ¿no? Y eso aplicado al resto de colectivos. Y un último elemento y un último mecanismo de control social en este sentido sería que es ese elemento más sutil que os comentaba al principio, ese perfil de ciudadano que intentan construir. Es decir, un perfil de ciudadano vigilante. En la ordenanza se incita cada 2x3 a que te chives y a que denuncies las cosas que veas que no son así. Incluso a los colectivos inmigrantes les dejan entrever que si se chivan de sus compañeros que están haciendo una actividad irregular puede tener algún tipo de beneficios administrativos a la hora de regular sus papeles. Estamos hablando de algo muy importante a nivel de extranjería. Es un perfil de ciudadano, claro, muy basado en este modelo de ciudad capitalista, buen consumidor, cívico, que respeta las normas, obediente. Pero lo peor de todo es que es un perfil de ciudadano autocensurado. Es decir, ya muy pronto ya somos nosotros mismos los que nos decimos, uy, no puedes hacer esto, no vaya a ser que tal. Es decir, y en eso, esto es lo que decíamos, que son este tipo de mecanismos que muchas veces van entrando mucho más sutilmente y que a veces no nos damos cuenta de ello. Y bueno, todo esto lo que nos lleva obviamente es a un profundo aumento de lo que es la brecha social que tenemos en nuestras ciudades. Es decir, lo que se criminaliza aquí es la exclusión social, la pobreza, la disidencia, la alternativa, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya para terminar, que creo que ya me he extendido lo suficiente, una pequeña anotación en torno a las resistencias que ha hecho la población en torno a todo esto. Pues dado que es una norma que nos atañe a todos, es decir, no es solo a los movimientos sociales, no es solo a los pobres o excluidos socialmente, que no se puede jugar en la calle, a los niños les afecta, no se puede tender la ropa en determinadas zonas, es decir, a las personas que viven en los hogares también, o sea, afecta a todo el mundo de todas formas. Aquí me han comentado que hay un colectivo de artistas que estuvo trabajando en el tema este, pues allí también. O sea, y allí estaba la gente de derechos humanos que trabajaba con la gente de excluidos, estaba la gente que trabajaba en otros colectivos, ¿no? Que no trabajaba directamente este tema, pero que obviamente se vieron reprimidos a nivel administrativo y empezaron a llegar miles y miles de euros en multas por actividades en la vía pública que no habían pedido autorización, y entonces ya hubo una avalancha de gente que en los diferentes frentes empezó a luchar contra este tipo de normativa. ¿Qué pasó con el paso de los meses? Había una pregunta. Al principio era todo bastante permisible, ¿no? Dejaban ese tiempo de tacteo, pero a partir de determinado momento empezaron a ser bastante crudos con la aplicación. Entonces, empezaron a llegar muchas multas a los diferentes colectivos. Y los colectivos en aquel momento se empezaron a preguntar, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos un dilema. O seguimos pensando que estamos lo suficientemente legitimados para salir a la calle y mostrar nuestro descontento y nuestro parecer y no tenemos que pedirle permiso a nadie, y nos seguimos hinchando de multas, o pasamos por el aro porque realmente lo que queremos es difundir nuestras cuestiones y no nos meten la multa, porque llegó un momento en que las multas lo que hacían era que nosotros no pudiéramos seguir con nuestra actividad diaria, sino que tuviéramos que preocuparnos constantemente de buscar actividades de financiación para pagar las multas o los abogados que teníamos que ver. Entonces, en este contexto, pues obviamente al principio se mantuvo mucho y había un toma y daca, pero a lo largo del tiempo esta pregunta se fue diluyendo. Ya sabéis para qué lado se fue diluyendo, ¿verdad? ¿Vale? Muy bien. Exactamente. Para ese lugar. Dejó de hacerse esta pregunta. Naturalizamos la norma. Incluso a los 4 años, cuando nosotros sacamos el libro, compañeros nuestros dijeron, ¡hostia, la ordenanza! ¡Hostia, la ordenanza! Y por eso sacamos este libro. O esa fue una de las razones, ¿no? Aparte de las otras de contribuir a la memoria colectiva y todo eso. Era para volver a sacar este tema. Y este tema está mucho, muy de actualidad, no solo por lo que la referencia que hizo Marc al final de la presentación, sino porque, coño, tenemos dos grandes fantasmas ahí, que son la ley de seguridad ciudadana y la ley de seguridad privada, que ya no son de ámbito municipal. Es como hacer una gran ordenanza a nivel estatal. Y después, si os fijáis en cuáles fueron, no sé si le echasteis un vistazo, pero la mayor parte de las prácticas que se penalizaban y que se criminalizaban en la ley de seguridad ciudadana respondían a los diferentes formatos de movimiento social que había ido. Desde el 15M, las mareas, los scratches, etcétera, etcétera, etcétera. Parecía que había una cláusula para que para el movimiento esto desahucio, esto, para este movimiento, esto, para este movimiento, esto. ¿No? Realmente era una ley que surgió, o es una ley que surge, para criminalizar a los movimientos sociales, a la protesta social, y para ir un paso más allá de lo que van estas normativas que estamos planteando aquí.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Yeah! ¡Oh, yeah! Se noche se entera en galerías de una cárcel, rodeada de nieve. ¿Desde dónde por la ventana el pudridero miraba y no pisar cielo azul y negro? Viento lado era la vida que se colaba. Cargado y triste era aquel amanecer, mas yo ya me di cuenta que todo aquel me importaba pito. ¿Qué quería saber? Pues que me estaban faciendo. ¿Qué quería saber?
Por una charla tan amena y tan incisiva también en estos procesos que están ocurriendo en nuestras ciudades, cogiendo el ejemplo de Granada, como bien has explicado. Bueno, a raíz de lo que he dicho antes, o tomando la palabra de lo que he dicho antes, si alguien tiene preguntas o quiere abrir un debate, adelante. Yo tendría una pregunta bastante grande que hacer, que a lo mejor toca la línea de flotación del libro. No sé si mucha gente lo ha leído o no. Sabemos que es un libro divulgativo, es decir, no quiere meterse mucho en lo que son aspectos teóricos. pero en la introducción no deja de establecer un marco teórico. Me gustaría no meterme en discusiones teóricas, tampoco no es el momento a lo mejor, pero obviamente, como persona que trabaja en la universidad y que le importan estas cosas, es una cosa que me chocó mucho. Os basáis mucho en... Es una respuesta cortita, si puede ser, y luego abrimos la cosa. Hablamos de democracia deliberativa y democracia radical como dos modelos que proponéis. Decís que puede haber más modelos para entender lo que podría ser una política en la ciudad. Habláis del capital, el capitalismo como sistema. El capitalismo no es tan presente en el libro porque el libro es un libro muy político en el espacio público. Utilizáis conceptos democracia, ciudadanía, espacio público, que son muy políticos también. A mí me gustaría saber dónde están las relaciones de producción. A mí me gustaría saber el tema clase. El tema clase está completamente absente. Se habla de clase política en un momento dado y a lo mejor de clases medias en otro, y es una cosa que ahí no está. Entonces, creo que es un ámbito este, en una feria del libro anarquista, donde puede ser interesante saber a lo mejor por qué esa ausencia del concepto de clase, que nos ligaría a las relaciones de producción, que obviamente están completamente, creo yo, relacionadas con todos los aspectos que vienes comentando. No sé si esto es una cosa enorme o no, o que puede tener una pequeña contestación y luego ya daría paso a los compañeros.
En realidad, bueno, además de la democracia, o sea, nosotros, primero decir que seamos un colectivo no quiere decir que todos opinemos igual. Es decir, precisamente somos gente que venimos de diferentes, que bebemos de diferentes fuentes y la riqueza precisamente está en saber congeniar esos diferentes posturas. O sea, está la democracia deliberativa, la democracia radical, también está el paradigma libertario. Es decir, hay otras fórmulas de hacer. El tema de la clase. El tema de la clase quizá no está de forma expresa, tal como entendemos tradicionalmente lo que son las clases sociales, las clases socioeconómicas, por una razón. Primero, porque el trabajo está basado en un modelo de ciudad capitalista, concretamente en el caso de Granada. El caso de Granada, el turismo es la principal industria que hay, y precisamente es la principal industria donde muchas veces se desdibujan oficialmente, de cara afuera, obviamente, hay un patrón y hay un asalariado, pero precisamente se rompen esas dinámicas porque se diversifica mucho, ¿no? Hay mucho pequeño propietario que tiene su tiendecita, hay mucha cosa, empiezan, no es tan fácil como en un, igual una ciudad industrial, ¿no?, donde se vería mucho más ese cambio. Aquí, con respecto a estas medidas de control social, obviamente se deja constancia de que no hay un mismo rasero por el que se aplica. O sea, no va... Hay determinada gente a la que no le afecta esto, es que más, que está muy contenta con este tipo, independientemente que le afecta a todo el mundo el tipo de normativa. Lo que pasa que allí hay determinadas personas, concretamente estábamos hablando de todos estos... Pues la gente que más utiliza la calle. ¿Y quién es la gente que más utiliza la calle? Pues la gente que se quiere movilizar, la gente más pobre, la gente excluida socialmente. ¿Y por qué se sacan esto? Pues se sacan para quitarlos del medio. En ese sentido, sí hay una cuestión de clase, aunque no sea una cuestión de clase tradicional como nosotros la tenemos entendida hoy día. Pero es que el concepto de clase que tenemos que entender hoy día, y no voy a profundizar en esto porque esto sí que ya tendría un debate más grande, no es aplicable los términos en los que establecíamos los conceptos de clase pues hace un siglo y medio, dos siglos. Y bueno, creo que hasta aquí ya se ha dado bastante la chapa, ¿no?
Aquí no pegamos los ojos.
Con Changó, 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 Changó.
Es un poco el objetivo, desconectar un poco y pasarlo bien.
No es lo mismo reír que llorar. No es lo mismo subir que bajar. No es lo mismo decir que me quieres. No es lo mismo no quiero verte más. No es lo mismo decir sí o no. No es lo mismo el pueblo que el patrón. No es lo mismo vivir liberado. No es lo mismo morir condenado.
Li 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 li, la 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 la, li 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 darida, darida da. Li 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 li, la 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 la, li 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 darida, darida da.